boxeo en Colombia. Doctor, ¿cómo le ha ido?
Buenas tardes, como siempre, Carolina y María, es un honor para mí poder compartir con ustedes este espacio de información a la población sobre enfermedades y en particular sobre el ACV hoy.
Bueno, doctor, es Carolina y Camila, ¿no? Porque si no, Camila después aquí me hace
un nuevo nombre. No, tranquilo, doctor, que mire, a nosotras nos han dicho todos los nombres posibles y a nosotras nos importa, nosotras somos puro amor y pura paz, entonces
no,
si usted
no,
me ve
no
cara
María,
de
Camila,
si usted me ve cara de María, está perfecto.
Okay. Bueno,
María, listo, por Camila. Locura. Vea, doctor, comencemos hablando de qué es un ACV, porque mucho se habla de esto, pero la gente quizás no sabe lo que es un accidente cerebrovascular.
Bueno, esa primera pregunta me encanta, porque hay que decirlo en la forma que la conoce la mayoría de los colombianos. Un ACV es una trombosis cerebral. Eso es un ACV. Entonces, es la formación de un trombo o de una hemorragia dentro del cerebro que produce de manera súbita síntomas neurológicos terriblemente discapacitantes y potencialmente mortales.
Doctor, ¿uno podría darse cuenta si está propenso, si es propenso a tener un accidente cerebrovascular? ¿Existe algo que te dé indicios, alguna forma de saber si yo voy a ser un futuro paciente de esta enfermedad?
Súper, creo que ustedes ya son muy expertas en hacer las preguntas correctas cuando se habla de salud. Ah, claro que hay manera de saber. Bueno, mira, la primera manera sencilla es que las causas más comunes del ACV no son enfermedades raras, son enfermedades terriblemente frecuentes: hipertensión arterial, diabetes, consumo de cigarrillo, obesidad, alcoholismo, sedentarismo. Esas son las principales causas. Entonces, si usted se logra clasificar dentro de eso, ya debe saber que está en riesgo. Pero luego hay herramientas, incluso aplicaciones que se pueden descargar en el teléfono para calcular el riesgo de una persona de sufrir o no un ACV. Hay una muy popular que se llama Stroke Riskometer en inglés. En español la pueden buscar como calculadora de riesgo de ACV en la tienda de Android, en el App Store, y van a poder calcular su propio riesgo. Les hace varias preguntas y les va a decir: mire, usted en los próximos 10 años tiene tal probabilidad de que le dé un ataque cerebrovascular.
Doctor, un ACV, por ejemplo, es hereditario. Si, por ejemplo, vamos a dar mi papá ha sufrido de infartos o de problemas cardiovasculares congénitos, ¿el ACV también se hereda?
Mira que eso es también muy bueno de responderlo, porque hay un sesgo cognitivo en la población en general, porque no estamos tan educados en asuntos de salud, y es que creemos que el problema de las enfermedades es si las voy a heredar. En realidad, la mayoría de las enfermedades no las vamos a heredar, las vamos a adquirir por nuestros hábitos de vida. Y esto, Carolina y Camila, es algo que es parte de la muy buena labor que ustedes hacen, porque es que las enfermedades más heredadas, las que más nos están matando y discapacitando, son adquiridas. Las adquirimos con lo que comemos, las adquirimos por nuestro sedentarismo, las adquirimos por nuestros hábitos de vida, como el consumo de cigarrillo, de alcohol, por comer alimentos ultraprocesados. Entonces, definitivamente, la chance de que un ACV sea de origen hereditario es increíblemente baja. La mayor probabilidad de tener o sufrir un ACV es a través de condiciones adquiridas.
Mire, Carolina, si ve, o sea, al final son muchos los factores de riesgo y los síntomas, doctor, los síntomas también pueden ser síntomas que uno, mire que yo estaba leyendo y decía ahí que cuando usted empieza de pronto a no identificar las palabras, a trabarse cuando habla, cuando usted de pronto sube los brazos y uno se le cae, como que hay síntomas también que lo advierten, ¿no?
Claro que sí, y por eso es que cuando hablamos de ACV usamos dos palabras que son o ataque cerebrovascular o accidente cerebrovascular, para hacer referencia al hecho de que es algo que sucede de manera súbita e imprevista. Tú no tienes oportunidad de que te comuniquen que te va a dar un ACV. El paciente que tiene un ACV simplemente de un segundo al otro empieza a estar mal. Entonces, la cosa más importante primero para saber es que son síntomas de inicio súbito, y la otra cosa importantísima para saber es que suelen ser disminución de la fuerza de un lado del cuerpo, sea un brazo o una pierna o los dos, alteraciones visuales súbitas, mareo que aparece de manera súbita, que es muy intenso y que limita la marcha, y dificultad para hablar, sea que no logras decir lo que quieres o que la gente no te está entendiendo o que de hecho ya no hablas.
Vea, doctor, quiero preguntarle lo siguiente: si yo soy una persona que está en la calle y ve a otro, ya sea un familiar o un transeúnte, con una ACV, ¿qué debe hacer uno?
Mira que el acrónimo, la forma en la que educamos sobre el ACV en Colombia, es un acrónimo sencillo creado por un neurólogo colombiano de nombre Luis Roa, que trabaja en Medellín, un gran amigo, y es corre, es la C es de cara, que se nos tuerce la cara, la O es de ojo, que dejamos de ver, la primera R es de raro al hablar, la segunda R es de rápida pérdida de la fuerza, y la E es de emergencia. Entonces, cuando hablamos de ACV, usamos la palabra corre para enseñar los síntomas, pero luego para decir, corre, tienes que ir al hospital. Si tú estás caminando por la calle y ves a una persona que puede estar teniendo síntomas de un ACV, un error clásico que se comete es no hágale un masaje, no acuéstelo a ver si se mejora. Y la verdad es que cada minuto que pasa son neuronas, miles de millones de neuronas muriéndose. Entonces, los pacientes que sufren un ACV, uno de los graves problemas que enfrentan es que el tiempo para tratarlos es demasiado estrecho, son 4 horas y media. Una vez arrancan los síntomas, digamos tú, Carolina o Camilo, si ustedes están caminando por la calle, ven una persona que súbitamente empieza a tener síntomas de un ACV, a partir de ese momento tienen 4 horas y media para ayudarlo, ¿sabes? Tienen 4 horas y media para poderlo poner en un lugar donde lo traten y lo ayuden a que los síntomas se reviertan, que no muera o que no quede gravemente discapacitado.
Doctora, y está Adriana que tiene una pregunta. Adriana, ¿a dónde nos llama y cuál es su pregunta?
Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Adriana, llamo desde Armenia, Quindío.
Adelante.
Hace dos años sufrí un ACV, un accidente cerebrovascular, y quedé sin ninguna discapacidad, quedé sin ninguna discapacidad de ninguna clase. O sea, logré como superarlo y los médicos me decían que ese era un caso entre 1,000,000. Pero desde enero de este año se ha sufrido, desarrolló una forma de epilepsia. Pues yo quisiera saber si esa forma de epilepsia tiene que ver con ese accidente cerebrovascular que sufrí hace 2 años.
Sí, de hecho es así. Mira que una de las consecuencias de los ataques cerebrovasculares es que son en la edad adulta, la causa más común de epilepsia es haber sufrido un ACV. Entonces, eso es real. Una de las razones por las que buscamos este espacio con Carolina y Camila es porque, además, Adriana, usted fue una beneficiaria de algo que se ha venido haciendo en Colombia. Recuerden que el ACV es la segunda causa de muerte en este país. Solo en Bogotá son 8,000 personas sufriendo un ACV todos los años. Y el problema es que algunos fallecen, pero quienes lo sobreviven tienen una altísima probabilidad de sobrevivir discapacitados o enfrentarse a problemas como la epilepsia. Pero se ha venido creando a lo largo del país muchos centros y redes para la atención del ACV en Armenia. Y en esa región del país está el doctor Ángel Corredor, otro gran amigo, que lidera el centro de ACV en la clínica del Quindío, si no me equivoco. Y ahora el Hospital Departamental del Quindío también está buscando establecer todos sus protocolos de atención de ACV.
Mire, doctor, cuando uno ya tuvo una ACV, ¿uno puede seguir teniendo 2 o 3 o simplemente es un fenómeno que le ocurrió a uno una vez en la vida?
Entonces, el grave problema del ACV es, el ACV es una enfermedad grave desde que uno la vea, por la que hacemos un enorme esfuerzo para disminuir esa mortalidad y esa discapacidad. O sea, algunos pacientes van a morir, otros van a sobrevivir con discapacidad y otros van a sobrevivir sin ninguna secuela como doña Adriana, pero eventualmente o desarrollan epilepsia o vuelve y les da otro ACV. Recuerden que las causas del ACV las habíamos enumerado ahora. Si usted es hipertenso y le dio un ACV porque era hipertenso y no se puso oficioso a controlar la presión arterial, pues le va a volver a dar otro. Si usted tiene una arritmia que se llama fibrilación auricular y no se toma los medicamentos de la fibrilación auricular juicioso, pues le va a dar otro. Si usted es diabético y no controla la diabetes ni cambia su estilo de vida, pues le va a dar otro. Entonces, sin duda alguna, es una enfermedad con una altísima recurrencia.
Doctor, usted hablaba de que si usted veía a una persona teniendo algún ataque en la calle, pues tenía que actuar y tenía 4 horas para actuar. Exactamente, usted nos decía algunos síntomas, pero ¿esta persona en algún momento se va a caer al piso, se va a desmayar o simplemente va a empezar a actuar diferente?
Sí, mira, con frecuencia no pierden el conocimiento. Puede pasar, pero eso es lo más raro. Es muy poco frecuente. Lo más normal es que estas personas o se caen al piso porque pierden la fuerza o empiezan a caminar con dificultad o se comportan raro. Entonces nos ha pasado con casos de pacientes que llegan al hospital y nos dicen, no, lo que pasa es que empezó a hablar incoherentemente en Transmilenio, y entonces lo traen a que lo vea el psiquiatra y no, este es un ACV, está hablando raro porque le está dando un ataque cerebrovascular.
Claro, doctor, pues el mensaje es clarísimo, Carolina, ¿no?
Es clarísimo, pero mire, antes que todo, Cami, antes de que vayamos a terminar el programa, acá me está preguntando un oyente si hay alguna manera de prevenir desde ya que le dé a uno un ACV. Uno a veces piensa, doctor, alimentación. ejercicio, pero entonces también el ejercicio puede que afecte. Entonces, ¿cómo que podríamos decirle al oyente?
Bueno, lo que le podríamos decir es esto. Mira, si controláramos todos los factores de riesgo, no es que a las personas no les fuera a dar ataques cerebrovasculares, se volvería una enfermedad rara. Porque igual puede pasar en personas que por demás están sanas, pero han envejecido. Es decir, el proceso de envejecer, tener más de 65 años, aumenta la probabilidad de tener un ACV. Pero obviamente que sí, tenemos buenos hábitos alimenticios. Hacemos ejercicio. Hacer ejercicio no significa ir a un gimnasio y levantar 100 kilos de peso. Caminar. Procurar tener buenos hábitos de vida, como no fumar, no consumir alcohol. Si somos hipertensos, controlar la presión arterial. Es que hay un problema cultural sobre, les decimos a los pacientes son hipertensos, nosotros cometemos el error de no educarlos, no educar a los pacientes terminan no entendiendo de qué se deben cuidar, y les da el infarto del corazón, el ataque cerebrovascular, llegan a hemodiálisis. Entonces, claro que hay formas de disminuir el riesgo de que nos dé ACV, y es modificando todos esos factores que nos colocan en riesgo de sufrir.
Además, porque, doctor, si es la segunda causa de muerte en Colombia, no es porque sea algo menor, no es porque le dé a poca gente.
No, definitivamente no. De hecho, es la segunda causa de muerte, no solo en Colombia, sino en el mundo técnicamente, y en las personas en edad productiva, es la enfermedad que más discapacidad genera. Y esto es un mensaje que a mí me gustaría compartir a través de ustedes. El ACV no es la enfermedad de un individuo, no es la enfermedad que sufre una persona. El ACV es una enfermedad que sufre una familia entera, la sociedad entera. Piensen en un papá que sufre un ACV, una mamá que sufre un ACV. Eso altera totalmente la dinámica de una casa. El hijo, la hija que tenía que ir a la universidad, ahora tiene que empezar a trabajar. Y hay muchos estudios en economía de la salud que han mostrado que los países que invierten poco en crear centros y redes para atención de ACV son países que tardan más en mejorar el PIB. Su riqueza, pero las familias que tienen miembros que sufren una ACV son familias que se empobrecen y tardan más en salir de la pobreza. Y esto es muy importante porque resulta que tristemente la gestión y la calidad de acceso a tratamientos para los pacientes es peor mientras somos más pobres. En eso debo resaltar que Bogotá como ciudad ha hecho un trabajo fenomenal. Las subredes de Bogotá hoy en día todas cuentan con sus propios centros y redes de atención de ACV, y la red privada también ha hecho un trabajo maravilloso. Entonces, ojalá y Colombia entera siga emulando este ejemplo.
Pues, doctor Claudio, muchísimas gracias por esa información, por ese mensaje también que le deja a todo el país. Doctor, ¿dónde pueden encontrarlo rápidamente para que usted deje sus redes?
A mí me pueden encontrar en mi plataforma en Instagram, que se llama @neurofilos. Y pues básicamente ahí solo trabajo en la Cifra Norte, en el Hospital Simón Bolívar de Bogotá.